Buenos días. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar ahí en versículo del 1 al 5. Me propuse la meta hasta el 8, pero no creo que vaya a llegar tan rápido, porque tiene un contenido que es muy, muy importante estar pensando y estar meditando, porque en realidad lo que vemos aquí en capítulo 4 y en toda la carta última de Pablo, es la última que él ya está escribiendo, va a ser ya el último consejo que le va a dar a Timoteo. Ya no va a haber más consejo de Pablo hacia Timoteo. ¿Por qué? Porque él ya está bien seguro que va a morir. La otra vez que vine les compartí cuando él estaba en prisión y cuando él estaba compartiendo aún el mensaje del Evangelio dentro de la prisión y hubo algo de fruto. Pero ahora se encuentra en prisión. Yo creo que lo que pasa aquí es una carta a la vez triste, ¿verdad? Porque estamos viendo el final de la carrera del apóstol Pablo, pero también es una carta que debe de animarnos a los que todavía estamos con vida, perseverando en el Señor, a continuar, a pesar de las circunstancias. Nosotros no hemos vivido tal extremo como el apóstol Pablo ha estado viviendo en su carrera de servir al Señor. Y algunos comentaristas que estaba leyendo para poder sacar un poquito más de información, le ponen como título el último canto del cisne del apóstol Pablo. No sé si ustedes han escuchado acerca de eso, acerca de esa fábula del cisne. Según dicen que el cisne toda su vida se la pasa sin cantar, no canta, a lo mejor hace algunos ruidos, pero el cisne cuando muere, dicen que emite el canto más bonito que uno pudiese escuchar. Entonces el cisne cuando canta, pues ya está anunciando su muerte, y ese canto es la expresión de sí mismo. ¿Cuál es un poquito lo que encontré ahí? Dice, el canto de cisne es una expresión que evoca el acto de despedirse de una situación o etapa de la vida de manera definitiva. Se basa en la antigua creencia de que los cisnes emiten un canto melodioso justo antes de morir, aunque la naturaleza desmiente esta creencia. El refrán persiste como símbolo de despedida y finalidad. Entonar el canto del cisne implica dejar atrás lo conocido con gracia y dignidad y preparándose para el próximo capítulo de la vida. Es una metáfora poética que nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y los cambios inevitables que vienen. Entonces, por eso dice que es el último canto del apóstol Pablo. Y lo que él está haciendo, tal vez está escribiendo este final de la carta con una gran preocupación. Lo que me llamaba la atención aquí, cuando Pablo comienza a hablar ahí en versículo 1 en adelante, pone dos testigos que vamos a estar observando ahorita. Entonces, quiero decirles un poquito más. Tenemos el calendario de cinco fechas acerca de las veces que el apóstol Pablo fue arrestado. Casi por lo regular, él pasaba más tiempo en prisión que afuera. En el año 58, después de Cristo, el arresto de Pablo en Jerusalén. Y en el 61, después de Cristo, su llegada a Roma. En el 61-63, su primer encarcelamiento en Roma. Y 64 al 67, su liberación. Y escribe primera de Timoteo, Tito, y probablemente lo escribe de Macedonia. Pero en el 67-68, su arresto y su muerte. Y escribe antes de morir en Roma, segunda de Timoteo. Y algunos versículos que me llaman la atención, claves para nosotros, por ejemplo, está en 2 de Timoteo 2:15, si quieren ir anotando, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 4:2 de 2 de Timoteo dice, predica la palabra. Sé diligente, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y las palabras claves para Timoteo era que no se avergonzara y tenía que soportar las aflicciones. Y el contexto de este capítulo o de toda la epístola se va a centrar en el versículo 6 del capítulo 4. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya no tiene ninguna duda de que él va a morir. Pero, sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, le permite a Pablo vivir un verano más, porque termina la carta así, invitando a Timoteo que lo visite, que lleve a Juan Marcos, que lleve sus pergaminos, su capote, y también le explica acerca de su soledad, de cómo lo han abandonado, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a entrar al texto. Padre, damos gracias porque en realidad nosotros aún todavía no hemos terminado la carrera. Algunos apenas la estamos comenzando, algunos ya probablemente podemos decir van a la mitad. El punto aquí, amado Padre Celestial, queremos que tú nos fortalezcas, que tú nos hagas ahora sí terminar la carrera de una buena manera, sirviéndote. Y que podamos ver el ejemplo aquí dentro de la escritura del mismo apóstol Pablo, del mismo Señor, pero también afuera de otros hermanos que ya han partido con el Señor y han terminado su carrera fielmente sirviendo a Cristo. Padre, pido que la iglesia de aquí de Irapuato pueda ser sensible al mensaje, que ellos puedan reconocer que pertenecen a una iglesia sana que predica la sana doctrina. No es perfecta como todas, pero creo que ellos tienen que reconocer que están en la iglesia adecuada y con maestros que se preocupan con su crecimiento espiritual y con un celo de proclamar las verdades del Evangelio y todo el consejo de Dios escrito aquí en tu bendita palabra. Abre nuestros corazones y que podamos aprender algo hoy y estimularnos a servir más a Cristo, especialmente los maestros y las maestras que están enseñando tu palabra, ya sea a los hombres y las mujeres a las mujeres, porque hay una gran responsabilidad delante de tus ojos. En nombre de Cristo. Amén. Bien, quiero ser sencillo en la enseñanza, hablando de corazón, de cómo me afectó estar estudiando este capítulo. Ya dije la primera parte en Morelia el domingo pasado, no alcancé a avanzar mucho, me quedé en el primer versículo. ¿Y por qué? Porque tiene mucha enseñanza para pensar, reflexionar. Y lo primero que vemos ahí en el título de algunas Biblias es predica la palabra, ¿verdad? Y es lo que le está instando el apóstol Pablo a Timoteo. La idea aquí que podemos ver en las primeras palabras dice: te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces está pensando, ¿por qué Pablo no dijo nomás a Timoteo te encargo? Que predique sin poner a Dios ni al Señor Jesucristo. Me hago esa pregunta. Entonces, él está poniendo dos testigos. Y él mismo también es como un testigo. Entonces, como es un encargo solemne, y es como estar delante de alguna corte, entonces los testigos no va a ser ningún ser humano. Es Dios mismo. Y es el mismo Señor Jesucristo. Entonces hay un gran peso de responsabilidad en obedecer el encargo. La otra pregunta que me hacía yo, ¿Pablo no tenía confianza con Timoteo? ¿Tenía duda Pablo de que probablemente Timoteo no cumpliera con el encargo? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que sería que no. ¿Por qué? Porque Pablo en una ocasión o varias ocasiones ha encargado a Timoteo a hacer algo y Timoteo va. Y por ejemplo, en Filipenses, cuando Pablo va a mandarlo ahí, dice que a nadie tiene del mismo sentir, sino Timoteo tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo con la iglesia, ¿verdad? Entonces no tenía ninguna duda. Él sabía que iba a cumplir, pero Pablo sabía que Timoteo tenía unos ciertos detalles que a la vez le anima, como todo. Yo me paré aquí y estoy sentado ahí y nomás estoy pensando a qué hora me va a tocar, porque estoy viendo una audiencia, ¿verdad? De estarme mirando. Ya con los años uno está acostumbrado a ver a los creyentes en la iglesia, pero aún todavía como que no descansamos de tener ese tipo de mariposas en el estómago, ¿no? No sé si es de miedo o es de nervios, pero el punto es que sucede. Entonces Timoteo tenía timidez y el apóstol Pablo lo anima. Y la otra es que tal vez podría tener un poquito de temor. Y yo siento que eso es bueno para el predicador, que se para a predicar la palabra del Señor, para no hacerlo en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y depender totalmente de la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, por eso le dice que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, ahora el peso va a caer en los hombros de Timoteo. Y yo me hice otra pregunta, y tal vez va también para ti. Si tú fueras el encargado principal de la iglesia y ya vas a estar a punto de morir, así como el apóstol Pablo, y sabes que tienes que pasar la batuta o el relevo, ¿tendrías a un hombre en mente que tú pudieras confiar en él y decirle, sabes qué, pues de aquí en adelante ahí te va la responsabilidad? ¿Tendrías a alguien así? ¿Confiarías en él? Timoteo y Pablo trabajaron juntos. De hecho, vamos a leer capítulo 1, ahí en el 3, adelante, vemos cómo hay una relación de amistad muy estrecha. Timoteo aprendió mucho del apóstol Pablo. Entonces, Pablo no se equivoca a quién le va a dejar el cargo. Y tal vez nosotros también, en el caminar con el Señor, cuando estamos pastoreando una iglesia, estamos trabajando con creyentes, tanto hombres como mujeres, y los estamos conociendo. Y sabemos quién va a ser fiel al cargo. Algunas veces podemos equivocarnos, ¿no? Pero siempre hay ocasiones donde uno ya está con alguien. ¿Por qué? Porque ha estado trabajando con él, ¿verdad? Desde que comenzó a hablarle del Señor, lo ha visto crecer en medio de la congregación, ha visto su fidelidad, ha visto que hace el trabajo sin queja ni murmuración, y su objetivo es lo mismo, servir a Cristo, servir al Señor. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Está hablando de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Entonces quiere decir que Timoteo llegó hasta ese punto de derramar lágrimas por el apóstol Pablo. Yo he derramado lágrimas por alguno de mis hermanos en Cristo, tal vez tú también. Y tal vez cuando sabemos que le pasa algo por estar cumpliendo su trabajo con el Señor. Y en este caso, pues, vemos a Pablo bien seguido en prisión que más tiempo afuera. Y tal vez Timoteo fue testigo de tantos sufrimientos y padecimientos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Tesalónica, la preocupación que tenía Pablo con los de Tesalónica. Y su corazón estaba, pues, ahora sí como muy preocupado. Y entonces, ¿a quién manda? A Timoteo, para que le traiga noticias. Entonces, dice, lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habló primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que a ti también. Entonces, Timoteo es un hombre de Dios, fiel, leal. Y creo que eso es lo que necesita el cuerpo de Cristo. Hombres, mujeres, fieles, leales al Señor. No a nosotros, ¿verdad? Al Señor. Porque lo que sigue aquí dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces aquí hay algo en juego que debe ser muy, muy preocupante para cada uno de nosotros. Por ejemplo, es preocupante primero para nosotros los que estamos predicando la palabra, si es que estás predicando la palabra, y si no estás predicando la palabra correctamente, ¿quién te va a juzgar? ¿Los hombres? El mismo Señor, el mismo Dios es el que va a juzgar, es el que va a ser el juez. Y sobre todo dice que va a juzgar los que están con vida y también los que están con muertos. Así que si yo muero y fui un predicador de la palabra, pero si hice una buena obra terminando así como Pablo, no tengo por qué tener temor. Pero si no lo hice y mis motivos fueron incorrectos, entonces tengo que temer. Entonces aquí está otra parte. Por ejemplo, el Señor es el que va a juzgar también a los incrédulos. Y estaba pensando y preocupándome en ese sentido de que el Señor va a juzgar a los incrédulos. ¿Y sabes quién está entre esos incrédulos? Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu vecino, tu amigo. Cada uno de ellos van a ser juzgados, ¿verdad? A condenación si no tienen a Cristo. Entonces, tal vez por eso nosotros debemos de ocuparnos de predicar la palabra, y no solo eso, sino también predicar el mensaje del Evangelio, porque sabemos que va a haber un juicio, ¿verdad? Y en ese juicio, nosotros los creyentes, no es para condenación, va a ser como para darnos un premio o para pesar nuestras obras, pero los incrédulos sí van a estar en ese juicio para condenación. Yo no quiero que mi familia se pierda. Yo tengo una gran preocupación por mi mamá. Ustedes saben, algunos saben que he platicado con ustedes. Mi mamá tiene muchos años en la fe equivocada. Yo creo que ha de tener más años que yo. Yo tengo como 35 y ha de tener un poco más. Pero tiene una fe errada. Ella está con los testigos de Jehová por muchos años y mi preocupación es esa. Entonces, podemos ver que es un caso imposible a nuestros ojos, pero tengo fe, tengo confianza que la palabra tiene poder, el Evangelio tiene poder. ¿Por qué? Porque he mirado la vida de los demás en la congregación, tal vez aquí también, de cómo el Señor ha salvado y cómo los ha cambiado y cómo les ha quitado esa manera de pensar y de ese camino que parecía que era correcto y que los iba a llevar al cielo, y no fue así. Entonces el Señor quitó todo eso y los salva y los cambia. Y aún continúa cambiándonos, pero ¿por medio de qué? La palabra. Y por eso Pablo dice que Dios eligió la locura de la predicación de la palabra para salvar al mundo, ¿verdad? Entonces, yo no soy el único que debe de estar preocupado por esto. Tú también. Cada uno de nosotros. Y sabes también quién más. Especialmente los que están enseñando la palabra del Señor, si es que la estás enseñando. Dedícate a enseñar la palabra del Señor, y más adelante vamos a ver el motivo, ¿no? Entonces, el motivo, seguimos más adelante el versículo 2. Entonces, dice que en su manifestación, Cristo viene por segunda vez. Ya vino una vez, la palabra ahí es epifanía. Pero no quiero usar mucha terminología, así simplemente va a volver a venir, va a aparecer, ¿verdad? Va a aparecer primero para arrebatarnos y después va a aparecer ya después para establecer su reino. Y el encargo solemne, podemos decir así, que prediques la palabra, ¿no? Que prediques la palabra, no, que hables acerca de la palabra. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, no duré mucho, pero no leíamos la Biblia en serio. Simplemente nos enseñaban acerca de la Biblia. ¿Cómo puedes interpretar la Biblia? ¿Cómo? Muchas cosas, pero no la Biblia. Y lo bueno fue que cuando yo me convertí, yo tuve un hambre de leer la Biblia sin comprender muchas cosas, ¿no? Pero por lo regular, no digo que es malo el instituto ni nada de eso, ¿no? Pero casi te van a enseñar más cosas sobre no cómo estudiar la Biblia y todo eso, ¿no? Pero en realidad pocas veces vas a estar en la Biblia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estimular a la gente, a los creyentes, a leer y estudiar la Biblia de manera sistemática, de manera personal, ¿verdad? Entonces por eso dice que prediques la palabra, ¿verdad? Y entonces la palabra predicar es queruso, como un heraldo, ¿verdad? Que está representando a un rey, tiene que llevar un mensaje, tiene que decirlo fuerte para que todos escuchen. Y hay de aquel que no escuche el mensaje o que haga daño al mensajero. Entonces, este mensajero no debe de cambiar el mensaje. Tiene que entregar el mensaje intacto, tal y como está ahí, ¿verdad? Entonces, es lo que tenía que hacer. Y después, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me da un poquito de risa alegre, ¿no? Porque yo soy bien metiche. Yo cuando estoy con una conversación, no es tiempo. Estamos platicando, pero no puedo quedar callado si no hablo acerca de la palabra o acerca del evangelio. Entonces, no es tiempo, según, pero yo hago tiempo. Entonces, lo que dice aquí es que cualquier tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, pero hay algunos que tienen cierta lucha cuando uno los invita a prepararse para dar una enseñanza y a veces es improviso y dos días le dices, ¿sabes qué? Hermano, vas a compartir. No, hermano, me hubiera avisado desde un mes atrás para que yo me pudiera preparar. Y le digo, no, es que tienes que estar listo en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y sobre todo, si estás buscando una temporada para hacerlo, pues a lo mejor no se va a dar. Pero el punto principal es que tú tienes que hacer ese tiempo, aprovechar ese tiempo. Tienes que estar, ¿no? Entonces dice, a tiempo y fuera de tiempo. Y los demás son mandatos, son imperativos, podemos decir. Entonces empieza con redarguye, y esa frase ya la había dicho ahí en 3:17, ¿no? La utilidad que tiene la palabra de Dios. Vamos a ver 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene el propósito, ¿verdad? Por eso está diciendo, te encargo que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que Dios utilizó, o al menos tú también la utilizaste. Ya agarraste lo que Dios dijo y lo enseñas, y es la que va a traer vida espiritual a la gente, y los va a hacer renacer de nuevo, como dice Pedro, ¿no? Les va a dar vida, como dice Efesios, pero también nos va a seguir ayudando para nuestro crecimiento espiritual, para llegar a ser semejantes a Cristo. Cada día estar en la santificación progresiva. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el predicador, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a hacer? Y aquí lo está diciendo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me gusta cuando antes de doctrina pone paciencia. O sea, no tienes que ser áspero, no tienes que ser duro. En una ocasión yo hacía eso, era muy duro. era muy, muy directo. Entonces, en ocasiones había que íbamos a confrontar a alguien, Denny me llevaba y ya nos sentábamos todos ahí. Y estaba el que íbamos a llamarle la atención, ¿no? Según el amor. Y empezaban ellas, como son Denny, Teo, muy suaves. Y no, Denny, ¿sabes qué? Dile de una vez que está mal, y duro, ¿no? Entonces, áspero. Y Denny decía, oye, Julián, ¿sabes qué? Ya después, cuando estábamos solos, dice, tú no puedes ser todo el tiempo acero. Tiene que haber algo de peluche, ¿verdad? Porque el peluche es suave, ¿no? Y eso. Entonces, pues sí, tenía razón. ¿Por qué? Porque tenemos que tener paciencia, porque no todas las personas van a responder inmediatamente. Hay algunos que vienen con ciertas áreas en su vida viciadas, con otras cosas que, pues, es muy difícil que las dejen a la primera. Entonces, para eso está uno, hablarles con amor, mostrarles el consejo de la palabra, redarguyendo y todo eso, pero con paciencia. Y después está hablando instrucción, doctrina, ¿no? Por eso yo estoy con gozo el estar en esta iglesia, porque sé que aquí hay buenos maestros que están haciendo el trabajo. Y sobre todo tienen un liderazgo balanceado de diferentes caracteres. Si alguno es duro, el otro es más suave. Esa es la desventaja que yo tengo, porque yo soy el único anciano que está en Morelia y tengo que estar sensible a la necesidad de los otros y también sensible a la crítica, porque también recibo crítica de cómo estás haciendo las cosas. Entonces no puedo decir, no, aquí yo soy el anciano y te callas y así son las cosas, no. Entonces tengo que ser paciente con ellos. Entonces aquí viene el problema. Ya Pablo, acuérdense que primero está hablando un ataque de afuera, falsos maestros van a entrar, pero aquí el problema está dentro de la iglesia, con los mismos creyentes, ¿verdad? Que probablemente están buscando otro tipo de enseñanza. Entonces por eso Pablo está diciendo a Timoteo, van a venir un tiempo. Está profetizando que viene un tiempo y tal vez ese tiempo ya está muy cerca y ese tiempo como que ya llegó. A lo mejor también nosotros ya lo estamos mirando. ¿Y por qué digo eso? Porque, no sé, pero a veces estoy de acuerdo con celulares, computadora, internet, todo eso, ¿no? Pero a la vez no. Y ¿por qué lo digo? Porque dentro de ese todo tipo de enseñanzas que miramos ahí, hay unos maestros tan malos, pero famosos, ¿verdad? Que lo único que hacen es hacer comezón en el oído y darle a la gente lo que realmente está buscando y no están dando lo que realmente la gente necesita. Y me vino a la mente estar escribiendo un poquito de este hombre, Kais Luna. Y fíjense que Kais Luna, él se disfraza cuando va a predicar. Por ejemplo, estaba viendo uno que se pone de astronauta y empieza a enseñar y lo único que hace es reír a la gente. Y no solo eso, lo que más me molesta, no sé cuánto tiempo aguantes tú viendo un predicador de ese tipo sin que te molestes. ¿Cuánto durarás? 10 minutos por toda la enseñanza. Entonces, este hombre todavía cobra y bien cobrado. Por eso se puso Kais Luna. ¿Verdad? Los que saben inglés saben que Kais es efectivo, dinero, ¿no? Y Luna, pues porque siempre está en la luna alucinando y contando cosas que no van de acuerdo con la palabra del Señor. Y tiene tal vez una audiencia como la doble que la que está aquí. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, dentro de nuestras congregaciones tenemos ese tipo de personas. Y ese tipo de personas, yo a veces pienso y creo que hasta le han de estar haciendo. No estoy de acuerdo con lo que tú estás enseñando. ¿verdad? Porque lo que le estás enseñando, estás confrontando acerca de que su vida tiene que reflejar el carácter del Señor. Estás hablando en contra del pecado en sus vidas, animándolos y estimulándolos a crecer y a dejar ciertos patrones que todavía tienen. Entonces dicen, no, yo no quiero oír eso. Es más, la iglesia donde yo estaba, ahí me hacían brincar, bailar con las alabanzas, tumbaban la gente. Había milagros, yo fui testigo, levantaban a los de las sillas de ruedas, ¿no? Y aquí veo como una iglesia como muy, muy apagada. No. Y la pregunta es, ¿necesitamos hacer eso nosotros para que ustedes estén a gusto? Los que estamos aquí, yo creo que no estamos para entretener. Porque el tiempo tal vez se está poniendo cada día más feo. No se va a componer aquí. Cada día estamos viendo que en vez de mejorar, no mejora. ¿Verdad? Mejora tal vez en nuestro entorno como creyentes. Entonces, si nosotros somos parte de esa solución, sal, luz, luminares, entonces lo que tenemos que hacer es eso, cambiar un poquito el ambiente, ¿no? Hablándoles del Señor, pero no vamos a lograr todo. Entonces, dice el versículo, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero las concupiscencias de los oyentes, ¿verdad? Y van a amontonar ese tipo de maestros, van a ser como un monte de puros maestros, van a traer uno, y si ven que no, pues van a quitarlo, van a traer otro, y así se la van a llevar. Entonces, eso es lo que ellos quieren, unos maestros que les hablen de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan. Y por eso dice que se amontonarán, no la van a tolerar. Yo creo que el ser humano es así, no le gusta que le llamen la atención. Y nosotros como creyentes a veces nos llaman la atención, nos exhortan y de momento no aceptamos, nos vamos y casi a veces hasta peleando con el anciano y después te vas. Pero si eres del Señor, el Espíritu te empieza a redarguir y empiezas a meditar y a pensar y decir, ¿sabes qué? Tienen toda la razón. Nomás que nuestro orgullo no nos permite en ese momento. O tal vez que está siendo injusto, pero no. Entonces, si estás haciendo lo correcto, el problema aquí no es contigo, es con la gente. Tú estás predicando lo que es la palabra del Señor. Y el oyente le guste o no le guste, a ti se te mandó ¿a qué? A predicar la palabra del Señor, a enseñar la sana doctrina. El oyente es el que tiene el problema, no nosotros. El oyente verdadero que ama y le gusta la palabra del Señor va a responder. Y el que no, tarde que temprano, va a salir. Nosotros hemos perdido personas que se han ido también. Hemos tenido amigos que estaban yendo a una iglesia cristiana y regresaron a la católica otra vez. Entonces estás a un paso, ¿verdad? De tener comezón de oír y de no oír nada, ¿verdad? Estamos a ese paso. Entonces, por eso dice aquí Pablo que porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a tolerar, ¿verdad? No le hace que la doctrina sana duela, nos confronte, nos desafíe, pero tenemos que aceptarla. O tal vez a veces el predicador que está enfrente no es tan elocuente como otro, no habla tan bonito, pero está hablando la verdad. Entonces tiene que ser recibida. Si quieres tener comezón de oír, pues hay otros lugares donde lo puedes ir a hacer eso, puedes ir a escuchar. Tal vez estás en una, no tal vez, estoy seguro, estás en la iglesia correcta, no perfecta, donde todos están creciendo, sus ancianos están preocupados por su crecimiento espiritual, que respondan al Señor. Y por eso cada que se paran aquí, abren la palabra del Señor y les animan, ¿verdad? Y entonces ustedes como oyentes tienen que responder. Cuatro, ¿sí ven? Apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces aquí algún día ya no van a ser sensibles a la sana doctrina. Lo que van a hacer es que les van a gustar las fábulas. Y ya hemos visto pasajes atrás acerca de lo que habla acerca de las fábulas y todo eso, ¿no? Entonces, un maestro verdadero que enseña la palabra de Dios no tiene que hacer eso. Tienes que predicar la palabra. Cuando te pares aquí, recuerda eso. Me voy a levantar, parar aquí, pero voy a hablar la palabra. O sea, a veces es bueno que hables un poquito de ti, pero que no ocupes todo el tiempo en hablar de ti, ¿cierto? Entonces muchas veces también lo que se puede hacer es eso, que hablas mucho de ti y al último estás buscando un pasaje que vaya de acorde a eso. ¿Por qué primero no ves el pasaje y ya después hablas acerca de ti? Entonces sí es emotivo que hables durante la semana lo que el Señor hizo, cómo te sacó de una X situación y cómo te llevó a un pasaje que te ayudó en ese momento, pero no siempre puedes estar haciendo eso. Y menos alguien que está predicando la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese equilibrio también, ¿verdad? Ok, entonces sigue el 5, dice, pero tú sé sobrio, ¿verdad? Y sabemos que sobrio, pues libre de cualquier bebida embriagante o alguna pastilla, todo eso. Pero en este punto es que Pablo dice, mira Timoteo, si ellos van por ese lado, tú mantente controlado, mantente sobrio. Tú estás en lo correcto, tú sigue predicando la palabra del Señor. No te apresures en querer traer ese tipo de enseñanzas para que la gente esté alegre, esté contenta y la tengas en paz. No, tú sé sobrio, sé controlado. Tú predica la palabra. Y un poquito más abajo, dice, soporta las aflicciones. Y creo que para un hombre que predica la palabra, un líder, alguien que está aquí, inclusive las maestras que enseñan a las mujeres, tienen aflicción. Tenemos aflicción. Porque a veces no responden. Y entonces pues tú estás afligida, llegas a veces a la casa y ¿qué te pasó? ¿Por qué no traes cara de gozo ahora? ¿No? Porque tal vez alguien se paró y hubo algo ahí que hablaste y como que no captó bien o no quiso aceptar, ¿no? Pero en realidad tenemos que estar listos para sufrir esas aflicciones porque tenemos el ejemplo. Y Timoteo tiene el ejemplo de alguien que ha sufrido, tal vez Cristo es el primero que ha sufrido, pero Pablo ha sufrido demasiado también, ¿verdad? Entonces está hablando alguien con experiencia acerca de todo eso, ¿no? Soportando las aflicciones, dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de ministerio tú estás ejerciendo aquí, tu iglesia local. Si eres un maestro, una maestra, ¿cómo estás haciendo tu ministerio? ¿Lo estás haciendo con gozo para el Señor? ¿O ha llegado un punto en tu vida que ya se te está haciendo pesado? ¿Que ya hay algo de queja? ¿No estás soportando la aflicción? ¿O ya no lo estás haciendo como lo estabas haciendo, ¿no? O no estás cumpliendo, a veces sí, a veces no, y entonces ese era lo de la primera pregunta. Entonces, ¿a quién le vamos a delegar la responsabilidad? Entonces no te enojes, si ven que ya le echamos el lente a alguien, él va a ser, pero era yo, ¿no? Sí pues, pero es que tú no estás cumpliendo. De momento sí, pero después, ¿qué pasó contigo? Entonces no debes de molestarte, ¿verdad? Si están poniendo a otro, o a lo mejor dice, no, es que tiene poco tiempo, pero está disponible. Entonces, por eso está hablando aquí a Timoteo. Timoteo ya está trabajando, ya tiene tiempo trabajando, está trabajando con una iglesia que ya tiene ancianos. Pero aún así, Timoteo, no nomás está diciendo, yo nomás voy a predicar la palabra y ustedes van a encargarte de lo demás. ¿Verdad? Dice, no, también tienes que hacer obra de evangelista. También tienes que hablar a la gente sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y en pocas palabras, cuando él está diciendo, cumple tu ministerio, está hablando a alguien de manera personal. Y eso también es de manera personal para cada uno de nosotros. Que tú cumplas con lo que estás haciendo. ¿Cierto? Porque lo estás haciendo ¿para quién? Para el Señor. ¿Verdad? El 6 es como el contexto de lo que él está diciendo, ¿no? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Cerca, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito, ¿no? Eso. Si ya estás en el hospital, ya para morir y todo eso, ¿a poco no sería bonito que le dijeras a alguien, mira, he acabado la carrera, he guardado la fe que siempre he predicado, nunca la he disminuido. Siempre he predicado, he defendido la misma fe que Dios nos dio una vez a los santos. Una de los puntos importantes que quería compartirles y agradecer a cada uno de ustedes que han estado orando, más que nada Iglesia de Morelia, pero más por mí. Y sé que muchos han estado orando para que yo continúe cumpliendo el ministerio que el Señor me llamó. Sé que lo hacen con sus oraciones, pero todavía con algo más. Y estamos tan agradecidos mi familia y yo con cada uno de ustedes por eso, por ese aprecio que tienen hacia nosotros y la manera como estoy llevando el ministerio. Y más que nada siento que el Señor me ha regalado el don de evangelista, pero el don de evangelista no se trata de mí, de que yo vaya y le hable a alguna persona y ella crea, no. También el trabajo de evangelista es que tienes que entrenar a otros a que hagan lo mismo. Entonces, como yo hago eso, yo hablo a alguien, duro un tiempo dándole estudio de la palabra del Señor, él cree o ella cree. Y después lo invitamos con nosotros a estudios nuevos, con nuevos creyentes para que se involucren. Lo llevamos a la calle, tocar puertas para que vea cómo hacerlo. Entonces, ahí ya estás haciendo un trabajo que este hombre o esta mujer también lo va a hacer. Y es la manera como un evangelista. El trabajo misionero sabemos que es otro, ¿no? Pero tenemos que hacer eso, obra de evangelista. Por ejemplo, cuando conocimos a Sergio y empezamos a invitarlo a lugares donde íbamos, lo llevamos una vez al hospital infantil y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer aquí? Tú nomás mira, observa y ya sacamos a la gente, empezamos a hablar a la gente del evangelio y él escuchaba. Y después se le soltó y ya se llevaba su puño de folletos a su trabajo y ahí estaba. Entonces él nos dio la noticia que su mamá había confiado en el Señor, tiene poco, entonces vamos a estar mirando qué sigue, ¿no? Pero eso es lo que queremos animar. A lo mejor tú puedes decir, no, pero es que esta enseñanza es solo para los pastores, porque es una carta pastoral. Pero hemos observado que hay mucha enseñanza para todos y hay trabajo para todos, no nomás para los pastores, ¿verdad? Sino para todos en general. Entonces, es lo que yo quería compartirles. A lo mejor en otra ocasión que venga, no sé cuándo, 2 años, no sé, continuar con la segunda parte de ver cómo Pablo al final cumple su ministerio, pero también Dios le permite durar un poquito más. Y ¿sabes por qué ese poquito más? Es como cuando alguien ya está moribundo, ¿no? Y está un hijo lejos y él tiene ese deseo de ver a ese hijo. Y tal vez ora y ruega al Señor para que le permita que el hijo llegue. Manténme la vida, tengo ganas. Y creo que eso es lo que va a suceder aquí. Donde el apóstol Pablo todavía dura y todavía le da instrucciones como un experto, ¿no? Con el tiempo también conociendo. Y dice, ¿sabes qué? Tienes que venir antes de invierno. ¿Por qué? Después no va a haber la manera de cómo pueda llegar. ¿Verdad? ¿Qué pasa en el invierno? Más en esos países, pues, neva, se congela todo y no hay mucho acceso a viajar. Y tal vez por eso le está diciendo, ven en esta temporada. Y la oración de Pablo va a ser esa, ¿no? Señor, permíteme que viva un poquito más para ver a mi amado hijo Timoteo. Ya, pues terminamos. Padre, damos gracias por permitirnos estar aquí, animando a la iglesia y animándonos a nosotros mismos. Y saber que el trabajo que nosotros realizamos no es para el hombre, es para ti. Reconociendo y sabiendo que también así como Pablo espera su corona prometida para él, pero él mismo dice que no es solo para él, sino para todos nosotros que amamos su venida. Y también, Padre, damos muchas gracias porque podemos ver que el mismo apóstol Pablo tiene un corazón para animar a la iglesia, a los creyentes, como esa frase que utiliza, que sigamos pescando en el conocimiento de nuestro Señor y en su obra, sabiendo que el trabajo que hacemos, pues no es en vano. Y creo que eso estamos de acuerdo, Padre. Padre, anima a mis hermanos aquí, los que tal vez han dejado de hacer algo por alguna circunstancia que vieron y tal vez eso ha hecho que se enfríen un poquito en el sentido de servir. Levántalos, Señor, anímalos a cada uno y los que están haciéndolo, que esto sirva como un refuerzo y que sepa que lo están haciendo de una manera correcta que te honra. En nombre de Cristo. Amén. Pues gracias.